Weight loss solutions are not one-size-fits-all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply. Trying to lose weight? It's time to try Hers. At forhers.com/foryou, you can access affordable, doctor-trusted weight loss treatments tailored just for you. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits started just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Yo documental.
Año 44 a.C. Roma. Julio César es asesinado. Tras rodearle a traición un grupo de senadores, le asestan cerca de 23 puñaladas. ¿Por qué tanto odio a la hora de matarlo? Su asesinato estremece a la República Romana. En ese momento, Cleopatra, reina de Egipto y amante de César, está en Roma. El caos se apodera de la ciudad. Muchos temen que una reina acabe con la república. Marco Antonio también está a punto de huir. El pueblo empieza a descontrolarse. Tanto que durante el funeral de César, la multitud exaltada provoca un incendio en la pira funeraria y acaba causando graves daños en el foro. Es justo ahí cuando su pista comienza a perderse para siempre. ¿Dónde están los restos de Julio César? Desde hace siglos, arqueólogos e investigadores de todo el mundo intentan obtener nuevos datos sobre su figura. Hoy, con la ayuda de inteligencia artificial y expertos, buscaremos nuevas pistas para resolver el misterio.
Si nos preguntamos dónde están los restos de Julio César, a día de hoy no sabemos dónde están.
Julio César es asesinado en los idus de marzo. Un montón de senadores se abalanzaron sobre él. 23 puñaladas. Fue la segunda realmente la que le mató.
Seguramente Cleopatra estaba en Roma cuando César fue asesinado.
Cleopatra, todo el mundo sabía que era el amante. Llevó a Cesarión, que era el hijo que había tenido con el dictador.
A día de hoy, cuando uno va paseando o visitándolo como turista, puede ver el altar dedicado a Julio César. Pero el lugar del asesinato no está aquí, está relativamente cerca.
Julio César fue uno de los personajes más importantes, ya no solo de la antigua Roma, sino de toda la historia. Y cada 15 de marzo todavía hay gente que le deja flores, ofrendas, monedas, porque al fin y al cabo César sigue estando muy presente en la vida de los romanos, de los italianos y de todo el mundo.
Expediente número 44. Julio César, el general que cambió el destino de Roma. Año 44 a.C., Roma. Julio César es asesinado por un grupo de senadores. Solo dos años antes, Julio César celebraba triunfal su éxito en cuatro guerras libradas en los años anteriores. Nunca se había visto en Roma una celebración tan grandiosa como aquella. César, orgulloso, muestra al pueblo el cuantioso botín conseguido. Solo un año después, la guerra civil termina. César ha conseguido sofocar numerosas revueltas internas. Ya no depende del antiguo triunvirato con Pompeyo y Craso. Ahora Julio César ya es el amo indiscutible de Roma, pero tiene muchos detractores en el Senado. Los senadores temen que acabe con la República. Mucho más cuando saben que la reina Cleopatra, su amante, ha dejado un tiempo Egipto y ahora está en Roma.
César había vuelto de su aventura en Egipto, de estar con Cleopatra, de casi olvidar lo que era Roma en ese viaje por el Nilo, y en ese momento ya vuelve a Roma, está terminando ciertos asuntos en la capital y está a punto de partir hacia el este para conquistar nuevos territorios para Roma. Lo que nos dice la historia y lo que había, bueno, gente que pensaba en ese momento, que César estaba a punto de convertirse en un rex, en un rey. Y si hay algo que los romanos odiaban por encima de todas las cosas, eran los reyes, era la monarquía, por lo mal que había acabado esa época, tantísimos siglos atrás, con el rey Tarquinio el Soberbio. César, nunca sabremos si realmente tenía esas aspiraciones, pero es verdad que parecía que iba hacia esa idea. Él se había convertido en el dictator perpetuus de la República, en el dictador, que era un cargo temporal que restablecía el orden en periodos que, bueno, de gran incertidumbre o de peligro, pero era temporal. Y él lo había convertido en un cargo vitalicio. Y esto no había gustado nada a un sector del Senado que se habían empezado a confabular en su contra.
Los senadores, cansados de esta situación, le convocan con el falso propósito de discutir una expedición contra los partos. Tal vez su muerte podría haberse evitado. Parece que su propia mujer y un adivino le habrían alertado del peligro.
La previa al asesinato del César es muy importante y a veces se nos olvida. Hay que tener en cuenta que Julio César se acaba de deshacer de su guardia hispana. La guardia hispana, vamos a decir que es su guardia personal, porque está todo bien, Roma le quiere, la gente del pueblo le apoya, por supuesto, claro, la gran mayoría. Él va solo.
Y de hecho estuvo a punto de no asistir a la reunión del Senado, pero Décimo Bruto, otro personaje clave de esta conjura, le animó a no defraudar a los senadores que le estaban esperando pacientemente y, por fin, efectivamente, César fue a la reunión del Senado.
Hay muchas cosas que van pasando, desde los sueños que tiene Calpurnia, habla ella que su casa se desmorona o que se quema y que ella carga con el cuerpo de Julio César. Ella le dice que no vaya al Senado.
Él no hizo caso. En un principio sí que tenía algunos temores, no se encontraba bien, pensó en quedarse en casa, pero no, al final acudió a la curia y allí pues se encontró con este adivino, por ejemplo, nos lo cuentan las fuentes, que le dijo:
cuídate de los idus de marzo. Le dice a Julio César que se cuide de ellos.
César en ese momento le dijo que las idus ya habían llegado y no le había ocurrido absolutamente nada, pero Spurina le dijo:
espérate, que no han terminado todavía.
No podemos decir que no se le había avisado de muchas formas, o al menos eso es lo que nos dicen las fuentes escritas, que por supuesto están escritas después del asesinato, y pueden hacer lo que se llaman profecías ex post facto, es decir, que están hechas después de que todo haya sucedido, y entonces es mucho más fácil hacer una profecía de esa manera. Sabemos que César había hecho ofrendas en los días anteriores a su asesinato y la víctima, una vaca, había aparecido sin un corazón. Entonces, claro, una vaca sin corazón era un omina mortis, era un presagio de muerte terrible. Se le había caído delante de él una estatua de su vestíbulo. Había soñado que era asesinado. Su mujer, Calpurnia, también lo había soñado. Es decir, había muchos signos, según se nos cuenta, de que ese día iba a ser terrible para él.
Todo estaba listo. Los conspiradores pudieron preparar el plan a la perfección. Aquel día la reunión no iba a ser en el Senado. ¿Por qué se llevó a cabo en una curia junto a un teatro?
Todos, cuando vamos a Roma, podemos entrar en el parque arqueológico del Foro, en el que podemos ver la Curia Julia. Es el edificio donde se reunía el Senado, pero en ese edificio solo se reunió el Senado a partir del año 29 a.C. En el momento del asesinato de Julio César, la curia estaba en construcción, porque en el año 52 a.C. se había producido el funeral de Clodio, uno de esos maleantes de mediados del siglo I, y sus seguidores habían decidido que era buena idea incinerar su cuerpo dentro de la curia del Senado para darles una lección a los aristócratas. La curia se vino abajo, se derrumbó completamente y César tuvo que reconstruirla. Pero claro, en ese momento todavía estaba en obras y las reuniones del Senado se estaban celebrando en otros espacios. En este momento, en el año 44, se estaban celebrando esas sesiones en un espacio que le llamamos la Curia del Teatro de Pompeyo. Es un espacio cuadrangular, un aula en el que podían caber todos esos senadores. Pensemos que en algunos momentos tenía que haber cientos de senadores allí. No hay que olvidar que el Senado en esa época estaba compuesto por 900 senadores. Julio César fue el que amplió precisamente a ese número de 900, aunque realmente no podemos pensar que en una reunión del Senado estuvieran todos. Y por supuesto tenemos que tener en cuenta que solo, entre comillas, 60 de ellos estaban en el ajo en esa conjura.
Entre los conspiradores se encuentra Marco Junio Bruto, a quien Julio César admiraba y respetaba.
Entre estos, por supuesto, están los famosos Casio, Bruto, especialmente Bruto, porque era descendiente del mítico Lucio Junio Bruto, que había precisamente restituido a Roma a su estado natural, o lo que ellos pensaban que era el estado natural, que era la Res Publica, era la República Romana. Él era el hombre que había liberado a Roma de la monarquía y, por tanto, que Marco Junio Bruto estuviera dentro del plan de esta conjura, pues era muy importante.
Junto a Bruto, un grupo de más de 60 personas, los llamados libertadores.
Ellos no pensaban que estuvieran haciendo una conjura como ahora nosotros lo llamamos, sino que ellos se llamaban a sí mismos los libertadores. Ellos eran los hombres destinados a volver a liberar Roma de una nueva tiranía. César representaba para ellos todo lo malo de una Roma corrupta. Por eso, precisamente, un grupo de unos 60 senadores estaban listos para actuar contra César. El 15 de marzo fue el día que se eligió para ese asesinato.
Finalmente, el asesinato de Julio César se produciría el día 15. Julio César se dirige a la curia del Teatro de Pompeyo. No sospecha nada. Es atacado a traición con dagas. No le da tiempo a reaccionar.
Un montón de senadores se abalanzaron sobre él cuando entraba en la curia para hablar a los senadores.
Sabemos que Tilio Quimber fue el primero que le agarró de la toga, que era algo horrible porque César al final era una persona inviolable, no solo era un político, sino que era el Pontifex Maximus, era el sacerdote supremo de los ritos romanos, y por eso precisamente era inviolable. Así que después de un primer forcejeo, una primera puñalada a la que César respondió con el estilo que llevaba para escribir en tablillas de cera, respondió a esa puñalada clavándoselo en el cuello a uno de esos senadores, pero en ese momento ya entre ellos se pidieron ayuda unos a otros y acabaron apuñalando.
Decía uno de los médicos que le atendió, una vez ya muerto, que fue la segunda realmente la que le mató, que fue la que le atravesó el tórax. O sea que el resto, las otras 22, podría haber sobrevivido si no hubiese recibido esa puñalada, a lo mejor.
¿Por qué tanto odio a la hora de matarlo?
El odio se lo granjea él mismo y al mismo tiempo se lo granjean los demás. Por ejemplo, Marco Antonio, cuando le pone la corona en una de las festividades, le pone una corona y él la rechaza varias veces. Él intentó no nombrarse a sí mismo monarca, pero le nombraban alrededor, incluso la gente le jaleaba llamándole Rex. Sí que es cierto que era un momento muy convulso, que ya venía de tiempo atrás, el problema de las propiedades de las tierras, la gente tenía hambre. Él era populista, intentaba ponerse de parte del pueblo. Finalmente el Senado pues decidió que para no volver a lo que había sido la monarquía anterior a la República, lo mejor era asesinarlo.
César se está desangrando y lo que nos dice Suetonio es que Bruto quien había sido un buen compañero y amigo de César, le da la última puñalada y César dice: y tú, hijo, tú también, ¿no? Y eso es lo que ha pasado a la historia. Ese hijo, que por otra parte luego popularizó William Shakespeare con su gran obra de Julio César, hablando ya de un Bruto como hijo del propio Julio César, aunque hoy en día sabemos que esto no es así. Bruto no era hijo de César, simplemente era un joven al que César le tenía un gran aprecio. Y por supuesto, tú también me estás traicionando, tú también de entre todos me traicionas, decía César. Es muy probable que César no pudiera decir absolutamente nada antes de morir. Plutarco nos dice que así pasó, que intentó hablar, pero que lo único que salió fue un chorro de sangre de su boca porque estaba a punto de morir.
El caos acaba cambiando la historia. Todo indicaba que los conspiradores habían triunfado, pero no es así. ¿Qué ocurrió para que ni matando a Julio César la conspiración fracasara?
Los asesinos huyen en ese momento, se reúnen en el foro, intentan explicar el por qué han hecho lo que han hecho. Ellos defienden que lo hacen por la República, que él iba para, que él quería, deseaba ser monarca. Es su forma de justificar esa muerte que han llevado a cabo. Y Marco Antonio la emprende contra ellos. Así que lo que hacen es huir. Salen corriendo. Unos, con el tiempo, morirán a manos de ejecutores que iban buscándoles por el crimen que habían cometido. Otros se suicidarán y otros morirán por otras circunstancias.
Y es que el asesinato de César estremece al pueblo, que se vuelve contra los conspiradores. Aún hoy, en el supuesto sitio donde estuvo su pira funeraria, se siguen arrojando flores que recuerdan al implacable militar. Pero, ¿dónde tuvo lugar realmente su asesinato?
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.
Muy cerca de aquí, muy cerca del Coliseo, está el antiguo foro, el Republicano. Ahí es donde realmente, a día de hoy, cuando uno va paseando o visitándolo como turista, puede ver el altar dedicado a Julio César. Ese es el lugar donde tuvo lugar esa gran pira funeraria después de su asesinato. Pero el lugar del asesinato no está aquí, está relativamente cerca, está en Largo di Torre, Argentina. Es un sitio que durante años ha estado cerrado al público, que acaba de abrir relativamente hace poco. Ha estado lleno de gatos. El peso de la historia lo fue semi-escondiendo y quedó casi semi-abandonado. Y de hecho solamente hemos podido ver las ruinas hasta hace poco que ha abierto sus puertas. El lugar exacto del asesinato de Julio César lo marca un equipo de investigadores españoles e italianos y está dirigido por el equipo del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, que determinan en el año 2012 que ese es el lugar exacto donde se asesina a Julio César.
Según el CSIC, la pista para la localización exacta vendría determinada por una estructura de hormigón levantada en época de Augusto. Pero aún hoy, no todos los investigadores coinciden.
Nunca se ha excavado exactamente ese lugar, porque probablemente el espacio de la Curia está donde hoy está la carretera y el Teatro Argentina, que podemos ver hoy en día en el nivel actual de la ciudad de Roma, que tiene muchísimas capas posteriores a época romana. El lugar exacto, aunque excaváramos, tampoco lo encontraríamos, porque el emperador Augusto, después de haber heredado el nombre de Julio César, hizo que ese lugar no se recordara. Ese es un locus scelerarum, un lugar maldito en donde no se debía recordar a Julio César. Y por eso Augusto mandó bloquear esa curia y posteriormente incluso fue destruida y convertida en unas letrinas.
Seguimos buscando pistas en busca de Julio César. ¿Dónde están los restos de uno de los mayores líderes de la historia? Su asesinato estremece a la República Romana. En ese momento, Cleopatra está en la capital. El caos se apodera de la ciudad. Muchos temen que una reina acabe con la República.
Seguramente Cleopatra estaba en Roma cuando César fue asesinado. Y antes de todo esto, César además había levantado un templo de Venus, de Isis, en Roma y había colocado allí una escultura de Cleopatra. Es decir, la cosa estaba muy calentita.
Julio César quiso siempre dedicar a la diosa Venus, a su diosa favorita, este gran templo. Hoy día solo quedan ruinas y al fondo sí que tenemos tres columnas que son las del gran templo de Venus Genetrix. Genetrix significaba engendradora y él tenía mucha devoción a esa Venus porque venía en parte de su linaje, de aquella familia de los Julios de la que él pertenecía.
Julio César se consideraba descendiente de Venus y al mismo tiempo Cleopatra se identificaba a sí misma con Venus Genetrix, que a su vez se relacionaba con Isis. Entonces ella se representaba incluso como Isis con el pequeño Horus, como si fueran pues ella y Cesarión, el hijo que había tenido con Julio César. Es decir, todo un juego de simbolismos que la vinculaban tanto a Roma por el tema de Venus Genetrix como con la antigua tradición egipcia de Isis, que también la tenían después en el Egipto griego.
Pero, ¿de verdad hubo amor entre Julio César y Cleopatra? ¿O solo fue una relación interesada de poderes mutuos entre Roma y Egipto?
Cleopatra, todo el mundo sabía que era la amante. Llevó a Cesarión, que era el hijo que había tenido con el dictador. Le deja una casa a César para que esté a gusto en Roma. Y es que César quería casarse con Cleopatra. Con lo cual eso hubiese sido imponer la poligamia en Roma, lo que me parece imposible conociendo la biografía de César. Porque César tenía su esposa Calpurnia, la que era su mujer oficial. Desde la perspectiva romana esto es imposible que él tuviese tal acercamiento a Cleopatra. Era una reina más al que él evidenciaba hospitalidad, pero tenía un hijo. César respetó tanto y trató también a Cleopatra, lo hizo porque el único hijo varón que la había tenido y la única descendencia que dejaba era Cesarión. Cleopatra, desde muy pequeña, fue consciente de que Roma era la potencia que estaba gobernando el Mediterráneo y que peligraba la situación de Egipto. Yo creo que eso se lo inculcó su padre o lo comprobó, tomó conciencia por la política que había llevado su padre. Egipto era un país muy poderoso y era algo codiciado por los romanos, pero nadie se atrevía a conquistar Egipto porque quien domine Egipto como romano va a tener gran poder en la propia Roma. El monarca de Egipto se sentía un poco súbdito del Roma, ¿no? Y para evitar que los romanos conquistasen ese territorio, lo que decidió el padre de Cleopatra, Ptolomeo XII, fue sobornar a los romanos para que no invadieran Egipto, que no pensaban hacerlo. Yo creo que ahí se equivocó. Y de vez en cuando iba a Roma y entregaba cantidades muy elevadas de dinero. La última fueron 6.000 talentos, es una brutalidad. Parece ser que en estos viajes a Roma, en alguno llevó a Cleopatra, para que se acostumbrase a ver esa potencia, esa sociedad que estaba emergiendo y había conquistado prácticamente todo el Mediterráneo menos Egipto.
Por eso Egipto y Roma se entendieron, o mejor dicho, Julio César y Cleopatra.
Incluso se cuenta que Cleopatra le hizo un crucero por el Nilo que ya entonces era un recurso turístico para extranjeros.
Pero en el momento en el que Julio César llega a Alejandría, la reina está fuera. Cleopatra estaba escondida huyendo de su hermano. Aún así, se las ingenia para llegar hasta él.
Es muy difícil que ella llegue a Alejandría porque está escondida. Está cerca, pero no está en la propia ciudad. Idea una estratagema que nos puede parecer sorprendente, pero que cuenta Plutarco y es tan extraño que tiene que ser verdad, ¿no? Y es que como debía de ser de baja estatura, de complexión, diríamos, delgada, se la envuelve en una alfombra y un criado la pasea por Alejandría como si paseara una alfombra y se presenta ante César. El criado la presenta desenrollando la alfombra. Es increíble que una reina se presente ante un general romano de esta manera, pero era la única modalidad que ya tenía. De esta manera, lo que hace en esta entrevista a Cleopatra es decirle a César: yo no he tenido nada que ver con la muerte de Pompeyo. Por la imaginación que ha tenido Cleopatra, le resulta graciosa esta anécdota al propio César. Lo considera casi un tono más de humor que de otro tipo, que una estratagema política. A partir de ese momento, empieza una relación intensa, a nivel amoroso, a nivel político también, entre César y Cleopatra.
Alejandría. Julio César acaba de llegar a Egipto. Allí había huido su gran rival, Pompeyo, tras perder en la batalla de Farsalia. Pompeyo esperaba encontrar refugio, pero su final ha pasado a la historia.
Pompeyo, que pensaba iba a tener el apoyo de los egipcios para continuar una guerra que ya estaba decidida, llega a la tierra del Nilo y es recibido por el hermano de Cleopatra, que en ese momento mantiene también un conflicto armado con ella.
El faraón Ptolomeo XIII, que era vasallo de Roma y conocía el resultado de Farsalia, ordenó su asesinato.
Matan a Pompeyo de una forma cruel porque lo degollan cuando sale del barco y piensa que va a encontrarse con amigos egipcios. Lo que hacen es matarlo y lo hacen delante de su mujer y de su hijo, que están contemplando este espectáculo desde el mar.
No les basta con eso. Cortan la cabeza a Pompeyo. Creía que así haría feliz a César. Todo lo contrario. Cuando este desembarcó en Egipto, el faraón le presentó la cabeza de Pompeyo en una bandeja. Lejos de alegrarse, cuentan que César no pudo ver a otro romano asesinado de esa manera.
Y César se enfada muchísimo. ¿Por qué vosotros, egipcios, habéis tenido la osadía de matar al noble Pompeyo?
La relación entre César y Pompeyo es muy interesante porque realmente ellos eran verdaderos colegas, eran amigos y tenían un gran respeto mutuo por el otro. Especialmente esto se nota en que Julia, la hija de César, se casó con el general Pompeyo. Pero es verdad que la muerte de Julia causó un poco un cisma entre ellos, un problema que se fue agrandando cada vez más y que acabó dando pues en una enemistad manifiesta que estuvo apoyada por un lado por el Senado y por el otro lado por las tropas de Julio César. Al final, ellos se enfrentaron en una guerra civil entre dos grandes figuras, dos grandes generales militares, pero nunca nos damos cuenta de que mientras ellos estaban peleando, toda Roma, toda la República tenía que soportar el ego y el peso de ellos dos combatiendo. Y es verdad que César, aún así, era un hombre de palabra, era un hombre con un gran sentido del honor y de la pietas, que es lo que los romanos más apreciaban, la piedad, que es el deber para con la patria y con el resto de los mortales. Y eso, precisamente, nos lo deja ver el momento en el que Pompeyo es asesinado. Pompeyo le cortan la cabeza en Egipto y César llora la muerte de su gran enemigo, porque a él le hubiera gustado siempre vencerle en batalla y no que hubiera muerto de esa forma tan deshonrosa para un romano.
Finalmente César logra su objetivo. Consigue superar al ejército de Ptolomeo rompiendo sus ejércitos y les obliga a huir. Alejandría. Aquí, junto al puerto, estaba el palacio de Cleopatra. Junto a él, numerosos edificios importantes, entre ellos el faro y la Gran Biblioteca. Todo parece idílico, pero ¿de verdad fue así?
Cuando sucede la famosa guerra alejandrina, en la que llega César, apoya a Cleopatra frente a su hermano, en la guerra intestina que mantienen, tuvo que quemar la flota de su hermano, del enemigo de Cleopatra. En este incendio desapareció la biblioteca de Alejandría, y eso Cleopatra no se lo perdonó. Dice: ¿cómo te has osado destruir esta biblioteca, que es la mejor del Mediterráneo? Alejandría está en Egipto, pero Alejandría es una ciudad cosmopolita, una ciudad que tiene una enorme influencia griega. Posiblemente la ciudad más importante del Mediterráneo, la más bella sin duda alguna. De eso se encargaron los Ptolomeos. Cleopatra nace en Alejandría y está muy ligada, está muy orgullosa.
Pero al final, pues, Julio César tuvo que volverse, abandonar Alejandría y volver a Roma cuando estaba Cleopatra a puntito de dar a luz. Al tiempo, Cleopatra fue a Roma. La excusa fue que la invitaba tanto a ella como a su hermano, pues como unos invitados extranjeros, ¿no? Unos gobernantes a los que la cogían en su casa. Pero bueno, en Roma, pues la gente decía que se había traído a la amante a casa.
Los romanos no les gustaba que él estuviese casado, entre comillas, con Cleopatra, porque él tenía una mujer ya romana, ¿no? Entonces no había repudiado a su mujer, no se había divorciado de ella, y sin embargo se había casado con una mujer extranjera de Oriente. Y esto la población romana no le gustaba, no lo veía nada bien.
Cinematográficamente, la muerte de César es absolutamente espectacular, ¿no? Y es verdad que cambia bastante la situación en Roma, ¿no? Lo que él pretendía hacer y lo que tuvo que dejar de hacer. Pero en el caso de Cleopatra es llamativo que ella tiene que huir, porque ella estaba protegida por César. Muerto César, esta protección se acaba. No solamente se acaba la protección, sino que empieza la persecución. El que había sido nombrado hijo adoptivo de César y que seguía siendo reconocido como gran romano, evidentemente lo primero que querrá hacer será desembarazarse, no de Cleopatra, sino de Cesarión. Por eso huye rápidamente, porque sabe que su hijo, la vida de su hijo, corre peligro.
¿Pudo tener ya entonces Cleopatra la ayuda de Marco Antonio para escapar?
Se dice que pudo tener la ayuda de Marco Antonio. Y según el mito, ya Marco Antonio pretende tener esa unión con Cleopatra. Pero es más mito que realidad.
El pueblo empieza a descontrolarse. Durante el funeral de César, la multitud exaltada provoca un incendio en la pira funeraria y acaba causando graves daños en el foro. Es justo ahí cuando su pista comienza a perderse para siempre. ¿Dónde están los restos de Julio César?
Para poder entender dónde están los restos de Julio César, o al menos lo que queda de él, hay que viajar un poquito atrás en el tiempo, porque claro, hay que entender que estamos hablando de un personaje en igual medida querido y en igual medida odiado. Un personaje que tuvo el fervor popular de mucha parte de la población de aquí en Roma, pero que a su vez también levantó el odio de muchos de los senadores. De hecho, eso es lo que luego conlleva ese terrible asesinato el 15 de marzo del 44.
De sangre noble, siempre aparentó más de lo que tenía realmente. Sus antepasados se remontaban a la diosa Venus, pero la realidad es que su estatus económico y social era mediocre. Por eso, y tras perder a su padre a los 16 años y convertirse en cabeza de familia, tuvo que reaccionar. César y su familia pertenecían al bando de los populares, pero son derrotados por los optimates y tuvieron que huir. De hecho, tras abandonar Roma, solo regresó con la muerte de Sila, enemigo de los populares, que había obtenido el poder anteriormente. Mientras tanto, César se formó política y militarmente.
Julio César fue muy inteligente porque lo que hace en su época es transmitirlo. Nosotros, por ejemplo, los periodistas decimos que si no comunicas lo que pasa, no existe. Bueno, pues él lo hizo muy bien. Lo que hacía era, en esa famosa guerra de las Galias, luego contra Vercingétorix, por ejemplo, en la actual Francia, era transmitirlo y comunicarlo. De esa forma, lo que hacía era marketing y transmitía la idea de que estaba logrando unas grandes conquistas en los territorios fuera de aquí, de la Gran Roma. Pero no debemos olvidar que es el propio Julio César el que transmite todas sus anécdotas en las batallas, en sus correrías, en sus dimes y diretes contra el Senado.
De hecho, es el propio Julio César quien en su Guerra de las Galias escribe en primera persona lo que va sucediendo y escribe lo que a él más le interesa, por supuesto. Y hay que tomar siempre las fuentes escritas, especialmente, con una mirada crítica. Depende de a quién preguntaras en la antigua Roma, la respuesta iba a ser muy diferente sobre quién es Julio César. No es lo mismo preguntar a uno de sus comandantes militares o a alguien de su facción política, que son los populares, que preguntar al general Pompeyo, que fue su gran enemigo, o a preguntar a un galo que le estaban conquistando en Alesia en los años 50 antes de Cristo. Realmente, opiniones puede haber muy diversas, pero es cierto que el gran esquema de la historia ha dejado solo las partes buenas.
Lo que sí parece cierto es que era un auténtico líder. A los 18 años ya se había unido al ejército. Y a pesar de su juventud, siempre destacó su talento, algo muy similar a Alejandro Magno, la figura que César idolatraba continuamente. Sus soldados tenían en él una confianza absoluta. Sabían que César no les traicionaría jamás porque era de los suyos. Lo habían visto luchar con ellos en el barro. Cuando en las horas decisivas del paso del río Rubicón, la frontera con Italia, reunió a su legión decimotercera para contarles la realidad de la situación. No dudaron. Julio César no tenía dinero para pagarles, les estaba obligando a marchar sobre la propia Roma, enfrentándose al resto del ejército. Pero aún así, aceptaron. Incluso sus veteranos, aquellos que le habían acompañado durante 10 años de campañas, le entregaron voluntariamente su botín personal de guerra para hacer posible la expedición. Así truncó su personalidad Julio César, en el campo de batalla. Pompeyo y el Senado intentaron frenarlo, pero no pudieron. Con la Galia sometida, cruzó el Rubicón con su famosa frase «Alea jacta est», la suerte está echada. O mejor traducido, el dado ha sido echado. En apenas 3 meses, ya estaba en Roma. La victoria fue decisiva para liquidar prácticamente a la República y sentar las bases del Imperio Romano. Ahora era su turno. Tenía que dejar su huella para el futuro.
En el año 54 a.C., Julio César ordenó erigir lo que fue el Gran Foro, un foro que tenía que rivalizar con los que había tenido antes sus antecesores. Julio César no se podía quedar atrás porque Pompeyo era su gran rival, Craso ya había muerto, se había acabado el gran triunvirato y ese gran teatro que había levantado Pompeyo hacía las delicias de lo que todo era el pueblo romano y la gente que paseaba por aquí, por el foro. ¿Qué es lo que hace Julio César? Ordena levantar este gran forio de Julio César. Cuenta el gran poeta Ovidio que fue algo realmente espectacular. Para que se hagan una idea, esto era terrenos que eran terrenos privados, de casas privadas. De hecho, Cicerón era amigo personal de Julio César y aquí tenía su familia incluso algunas casas. Bueno, lo que tuvieron que hacer es un poco parecido a la especulación de la época en la actualidad. Compraron un montón de casas de esta zona para poder ampliar este foro. Toda esa operación les costó, ojo, 60 millones de sestercios, que ya para la época era mucho, pero luego tuvieron que pagar otros 40 millones de sestercios para poder levantar todo esto.
Donde hoy vemos 3 columnas en pie, un día estuvo el templo que César dedicó a Venus, y donde, parece, puso también una imagen de Cleopatra, algo que indignó a muchos senadores. Pero curiosamente los que le mataron provocaron el efecto contrario y la República acabaría cayendo frente a un imperio.
Julio César es olvidado en el momento en el que Octaviano, después Augusto, sube al poder. Comenzase lo que nadie se daba cuenta que era una monarquía. O sea, lo que habían intentado asesinando a César, que era que no llegase a gobernar como un rey, no lo consiguieron con Augusto, que sí que llegó a ser un rey, aunque un rey disfrazado.
Y es que, aunque a veces se confunde, Julio César no fue emperador, pero sí dejó el camino para el cambio de república a imperio. Estableció un gobierno centralizado y fortaleció el poder del emperador, sentando las bases del sistema imperial romano que perduraría durante siglos.
César fue realmente el catalizador del Imperio Romano. Es verdad que fue el emperador Augusto quien definitivamente inició lo que conocemos como el Principado, pero fue César el que realmente forzó la República Romana para llegar a un estado en el que aquello solo podía cambiar de forma radical.
Su importante legado y su influencia perdura hasta nuestros días. Una de las principales contribuciones de Julio César fue la expansión del Imperio Romano, desde la Galia hasta Britania.
César fue un general militar increíble, un gran político, un buen orador, y por todos esos elementos ha pasado a la historia como uno de esos personajes cruciales.
Además, destacó por su contribución a la legislación romana y aplicó políticas de bienestar social y reformas en el sistema legal. Reemplazó al antiguo calendario romano e implantó el calendario juliano, sentando así las bases para la posterior creación del calendario gregoriano, utilizado en la actualidad. Incluso César destacó en el terreno personal. Tuvo 3 esposas y numerosas amantes. Solo le atormentaban los esporádicos ataques epilépticos que padecía, pero tenía una salud perfecta. Por eso, parte de los senadores ven peligrar la república. César tiene el poder absoluto, desprecia el Senado y tiene un hijo con una reina egipcia. Solo ven una salida: asesinarlo.
Se sabe que el cuerpo está tirado y es sacado de allí, y Suetonio cuenta que el brazo cuelga justamente de esta camilla en el cual le van llevando hasta su casa.
Su cuerpo fue llevado a su casa para que lo pudieran velar, y como en todos los funerales romanos, se trasladó el cuerpo hasta la pira funeraria, el lugar donde se iba a incinerar el cuerpo. En ese momento era lo más común incinerar los cuerpos de los difuntos.
El problema es qué hacemos con este personaje, con este cuerpo, ¿no? Porque los asesinos salen corriendo, huyen, y se decide que va a ser quemado en el campo de Marte, junto a la tumba de su hija Julia, que tiene una tumba, es proceso para ella, ¿no? Finalmente se decide que no, el pueblo no quiere en el campo de Marte, y se quema en una pira funeraria que se monta ex profeso en el foro romano.
El cuerpo pues se prepara, se limpia, se lava, le aplican tintes púrpuras como tal. Hay que acordarse que, claro, el púrpura en esta época, bueno, y durante toda la época romana como tal y también posterior medieval, el púrpura siempre fue un color muy de abolengo, muy real, muy imperial. Por eso, claro, muchas personas de la iglesia cristiana luego vestirán de púrpura.
Estamos hablando del siglo I antes de Cristo, y la forma en que los romanos enterraban a sus difuntos era incinerándolos. No se inhumará hasta finales del siglo II con la moda que ya traen los cristianos, porque en el cristianismo no se permite la incineración.
El problema es que cuando una persona moría, su cuerpo debía ser incinerado fuera de la ciudad y enterrado fuera, porque los romanos tenían unas leyes muy estrictas en este sentido. Aunque una figura tan importante como César podían hacer una gran excepción, ilegal, pero a todas luces necesaria para que el pueblo pudiera ver la figura de César, y sobre todo para que esas personas que intentaban hacer que César era una persona horrible, pues quedaran silenciadas por una muchedumbre que se reunió para ver el funeral.
Aunque inicialmente Marco Antonio se había escondido, luego pronunciaría su famoso discurso en el funeral. Fue el 20 de marzo y ha pasado a la historia. No solo pretendía alabar a Julio César, sino, más importante aún, convertir en blanco de la indignación pública a los conspiradores.
Marco Antonio da su famoso discurso, se incinera, y ya hay textos antiguos que hablan de que en ese momento, cuando se incinera,
los soldados empiezan a arrojar armas a la pira, por ejemplo.
Nos dicen las fuentes que a la gente tiraba objetos como pequeñas ofrendas precisamente a Julio César.
Y ahí es cuando empieza la revuelta. Pero también empieza por algo muy, muy, muy especial, que es que se habla de la herencia de Julio César, ¿no? Donde un cuarto o un tercio de la herencia va al pueblo de Roma. Para que nos hagamos una idea, una toga cuesta 15 sestercios, ¿no? El aceite, vamos a llamar litro, aunque no haya litro, vamos a llamarle litro, costará 3 sestercios. Es decir, es una suma de dinero que a mucha gente le va a venir muy bien. Por tanto, ahí es cuando la gente toma conciencia de que han matado a Julio César.
El pueblo, todavía conmovido, mantuvo una vigilia solemne junto a la pira de César hasta bien entrada la noche. Pero turbas de gente enfurecida se lanzaron contra las casas de los libertadores y comenzó el caos. Pero ¿por qué desaparecieron los restos de Julio César?
Sus restos se sacaron de allí, pero el lugar de la pira quedó consagrado como un lugar fundamental sobre el que se alzarían más tarde los cimientos del gran templo del divino Julio. Dios, el divino, en el que se convirtió Julio César. Esto, por supuesto, fue obra de su sucesor, de su hijo adoptivo, Cayo Octavio Turino, que no es otro que el emperador Augusto. Él era el primer interesado en que la figura de César fuera venerada como un personaje superior a los mortales, y por eso, precisamente, se construyó este gran templo. Todavía se conserva en el foro, está en uno de los extremos de la plaza, y todavía se puede pasar un poco hacia el interior para ver lo que queda de esa pira funeraria de César, donde estuvo incinerado el cuerpo. Pero más importante que sus cenizas es su divinización. No hay que olvidar que para Augusto esas eran solo las cenizas de un hombre y realmente César había ascendido a los cielos.
Pero ¿por qué nunca han aparecido sus restos? ¿Qué ocurrió con sus cenizas?
Nos cuenta Dion Casio que los restos, los huesos que habían quedado, fueron recogidos por unos libertos, probablemente se meterían en una urna funeraria, porque así es como enterraban los romanos, y se lleva a una tumba, probablemente, hablamos de la familia Julia, una familia muy importante, una familia poderosa, tendría probablemente un columbario o una tumba familiar en el campo de Marte, y probablemente esa urna llegaría a esa tumba.
Depositan estas cenizas. La cuestión es que las depositan, por supuesto, en ese momento. A día de hoy, ¿dónde están?
La tumba no ha llegado a aparecer todavía, está en el campo de Marte. Sobre el campo de Marte hay construcciones actuales, entonces probablemente esté en algún lugar que todavía pues, no ha sido descubierto.
De momento el misterio continúa. Los restos de uno de los mayores héroes de la antigüedad siguen sin aparecer. Tal vez nuevos hallazgos de arqueólogos e investigadores puedan revelar más datos antes o después. ¿Podremos resolver definitivamente el expediente número 44?